igualito.
Son las 6:10 a.m. Está con nosotros a esta hora precisamente el secretario de Gobierno de Bogotá, el doctor Luis Ernesto Gómez. Secretario, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Luis Carlos, un gusto estar con ustedes, con toda la mesa de la FM y con toda la audiencia. Buenos días.
Buenos días, secretario. ¿A qué hora empieza entonces esto? ¿O empezó ya a las 6:00 a.m? ¿A qué hora empieza?
En estos momentos estamos en el puesto de mando de toda la ciudad, en el C4, y además tenemos 8 puestos de mando unificados por localidades, en estas 8 localidades que mencionó tu periodista, que son las que entran en cuarentena estricta. Ya está funcionando. Se están terminando de instalar los puestos de control viales. Tenemos 28 puestos de control viales en la ciudad. Un operativo de alrededor de unas 1.800 personas, funcionarios y contratistas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que en estas localidades van a estar haciendo inspección, controles, pedagogía y, por supuesto, la fundamental y valiosísima tarea de nuestros policías en toda la ciudad de Bogotá, al igual que el ejército, que estará apoyando este proceso de cuarentena por localidades.
¿Hasta cuándo va esto? ¿Esto es hasta el domingo 26?
Entonces, el primer cierre de localidades en cuarentena va hasta el domingo 26 de julio. Y después inicia otro bloque de localidades, que son las localidades del occidente de Bogotá, Kennedy, Osa, Puente Aranda y Fontibón, irán a cuarentena estricta durante 14 días, hasta el 9 de agosto, y entre el 10 de agosto y el 23 de agosto estarán en cuarentena las localidades de Suba, de Engativá y de Barrios.
¿Por qué se empezaron con estas localidades? ¿Por qué se empezó con estas localidades, secretario?
Estas localidades son aquellas, es una combinación, Luis Carlos, una combinación entre localidades que tienen hoy un alto RT, una alta tasa de contagio, riesgos también elevados de mortalidad. Ese es el caso, por ejemplo, de la localidad de Ciudad Bolívar, de la localidad de Rafael Uribe, de Santa Fe. Pero también se combinan con localidades que tienen alto nivel de contactos de contagio. Chapinero no tiene tantos contagiados por 100.000 habitantes. Lo que sí tiene son muchas personas que han estado en contacto estrecho, lo cual lo hace un caso sospechoso con personas que sí son positivas. Y adicionalmente tiene una lógica, Luis Carlos, de desplazamientos.
Sí.
La localidad de Chapinero es la localidad principal de destino de las localidades de Rafael Uribe, de Ciudad Bolívar y de Santa Fe. Por esta razón, de alguna manera, cuando tú aíslas preventivamente el comercio, las actividades económicas de una localidad destino, facilitas el aislamiento de las localidades más críticas. Esa fue la lógica con la cual se conformaron estos bloques, además de una lógica territorial.
Entonces eso responde a una pregunta que teníamos esta mañana, y es, si la localidad está cerrada, usted si viene de afuera no va a poder entrar a trabajar, y si usted está adentro pues tampoco puede salir a trabajar a otra localidad. Eso se trata, estar cerrado.
Así es, a menos que el trabajo en el que estás, Luis Carlos, sea un trabajo exento y exceptuado, porque son servicios esenciales, servicios de seguridad, servicios de transporte, de telecomunicaciones, servicios de producción o comercialización de alimentos y servicios de salud, por supuesto.
Por supuesto, esto también tiene la lógica de que en cada esquina no hay un policía. O sea, esto también se recurre un poco a que la gente entienda que esto es, a que todos entendamos que esto es por nosotros y por nuestra salud, y que tiene que haber un poco de autocontrol, porque no puede haber un policía en cada una de las esquinas.
Es que, Luis Carlos, para que mencionemos, hoy estamos aislando, la cuarentena de alrededor de 2.5 millones de personas. Es algo casi que del tamaño de Medellín. Tenemos 1.800 funcionarios de alcaldía, tenemos alrededor de unos 6.000 policías en turno en todo Bogotá, más unas fuerzas adicionales, pero en esas localidades estará alrededor de la mitad del personal de la policía. Y pues sobra decir que con 5.000 personas, controlar a 5 millones, a 2.5 millones, pues siempre va a ser limitado. Por eso es fundamental lo que cada uno ponga, entendiendo que en estos momentos, Luis Carlos, seguramente quien nos escucha, todo el mundo que nos escucha ya tiene alguien, conoce a alguien que ya tiene COVID. El compañero del trabajo, el amigo, el conocido, de pronto el familiar. Estamos en un momento en el que el contagio crece tan exponencialmente que ya casi en los círculos cercanos de todo el mundo hay algún conocido con COVID, Dios no lo quiera, también alguien que haya perdido la vida. Esa es la naturaleza de entrar en un pico, y por eso es fundamental lo que hagan no solo las autoridades, que estamos desde muy temprano haciendo la tarea, sino lo que haga cada uno de los ciudadanos cuidándose a sí mismo.
Secretario, ¿cómo van a operar los domicilios? ¿Como Rappi pueden entrar a la localidad que está en cuarentena estricta?
Los domicilios están exceptuados porque justamente para que la gente se quede en casa, pues es necesario facilitar también ciertos procesos de entrega, funcionarán. Los domicilios de alimentos, hay una modalidad de ir al restaurante para llevar. Estos que van a recoger para llevar, pues no podrán hacerlo en las localidades que estarán en cuarentena hasta las 8 de la noche, es decir, solo podrán pedirlo a domicilio. Y lo que implique ir, digamos, a comprar en un restaurante para llevar, se podría hacer entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche, que son los horarios habilitados para el funcionamiento del comercio en estas localidades.
Secretario, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Han hecho algún tipo de proyecciones numéricas del efecto que esperan pueda tener esta medida en el crecimiento de la pandemia? ¿Algunos cálculos de en cuánto consideran ustedes debería reducirse la tasa de contagio?
Claro que sí, William. ¿De qué se trata esta medida? En estos momentos, Bogotá está funcionando a un 85-93% de un día normal. Para darte una idea, antes del 20 de marzo, antes de que arrancaran las cuarentenas, Bogotá funcionaba en un día normal, digamos, al 100%. Cuando entramos en cuarentena estricta el 20 de marzo, Bogotá quedó funcionando en esas primeras semanas de la cuarentena, entre el 20 de marzo y el 20 de abril, casi que al 20-30% de todo su funcionamiento. Y fue subiendo gradualmente conforme se hacían las reactivaciones de distintos sectores económicos, fue subiendo hasta el 60%, hasta el 70, y en las últimas semanas se ha disparado, se ha subido hasta el 85-90%. Nosotros necesitamos que Bogotá, en el modelo epidemiológico, que Bogotá funcione un 60% durante este pico de la pandemia, es decir, que de los 7.200.000 personas que hay en Bogotá, máximo 4 estén circulando en la calle, máximo 4 se estén movilizando y logremos que se queden 3. En estos momentos, antes de la declaratoria de estas medidas, teníamos alrededor de unos 5.5 millones de personas en las calles, muchos todavía quedándose teletrabajando, los universitarios, muchas personas todavía en casa, pero era insuficiente. Al ritmo de velocidad del contagio que tenemos en estos momentos, con casos positivos y contagiados, si Bogotá funciona al 60%, lo que indica el modelo epidemiológico es que hacia finales, mediados de agosto, llegaríamos justamente a ese pico. Y ese pico tiene una característica en demanda hospitalaria que es el indicador que siempre correlacionamos. ¿Cuántas personas van a necesitar camas hospitalarias y cuántas personas de servicios intermedios y cuántas de cuidado intensivo? Nos arroja que son alrededor de 6.000 camas de cuidado intermedio, 6.000 camas de hospitalarias y alrededor de 2.000 camas de cuidados intensivos que tendrá Bogotá. En estos momentos sigue instalando capacidad hacia el momento de la necesidad. Estarán las 2.100 camas instaladas. Pero es muy importante entender que si nosotros superamos esa velocidad de contagio y se supera, por ende, la demanda sobre camas hospitalarias, pues vamos a tener lo que hemos evitado hasta el momento y que no ha tenido que ocurrir en Bogotá, y es que a alguien se le niegue una unidad de cuidados intensivos requiriéndola.
Señor secretario, precisamente sobre el tema, muy buenos días, le saluda Zuri Chamá. Tengo el gráfico de ocupación y según él, 89.9% de las camas están ocupadas. Y con calculadora, asumiría que hay 117 camas únicamente disponibles a esta hora en Bogotá, de todas las que están disponibles hasta la fecha. ¿Es esto correcto? Y la segunda pregunta sería, ¿hay alguna medida que se tomará a partir de hoy, una nueva medida precisamente por el prácticamente 90% de ocupación de las camas?
Ya desde la semana pasada, desde el viernes que anunciamos la medida, se declaró la alerta naranja para todo Bogotá y la alerta roja para el sistema de cuidados intensivos, lo cual permite hacer distintas intervenciones justamente para administrar esa capacidad hospitalaria. Tenemos que estar preparados, que entrar al pico de la pandemia quiere decir que siempre estaremos bordeando ese orden de ocupación de camas hospitalarias, nosotros de camas de cuidados intensivos. Nosotros estamos instalando día a día camas de cuidados intensivos. El gobierno nacional entregó 305 ventiladores que ya fueron instalados. Aparte de esto, hay un nuevo cronograma pactado que se anunció el viernes con el Ministerio de Salud de nuevos ventiladores que se suman a ventiladores que ya compró Bogotá, ventiladores que también entrega el sector privado los empresarios de Bogotá a la ciudad, y entre todos llegamos justamente a esa cifra de 2.100 ventiladores a lo largo de estas semanas. Se van a instalar, pero se van a ir ocupando al mismo ritmo. Yo quiero que todos dimensionemos lo que está ocurriendo. El día de ayer se reportaron alrededor de 2.100 nuevos contagios en Bogotá. Epidemiológicamente sabemos que hay un porcentaje de las personas que contraen coronavirus que van a requerir de servicios médicos hospitalarios. Y hay un porcentaje de esos que van a requerir de servicios de cuidados intensivos justamente por las complicaciones y por las comorbilidades. Ese porcentaje ronda por el 4%. Eso quiere decir que solo con los contagios reportados ayer, en 14 días aproximadamente, vamos a demandar por los contagios de ayer, vamos a requerir 80 camas de cuidados intensivos en un solo día, para que dimensionemos qué quiere decir el crecimiento exponencial de esta pandemia y la importancia de que estas medidas que empiezan a regir desde hoy de cuarentena estricta se acaten con absoluta disciplina por parte de los ciudadanos.
Secretario, el último grupo de localidades sale de este confinamiento especial el 23 de agosto. ¿Es probable que tengamos que repetir este modelo pasado el 23 de agosto?
Pues William, todo lo que estamos haciendo justamente es ya no para aplazar el pico, sino para superar el pico. Es decir, nosotros desde el 6 de marzo, que se reportó el primer caso de coronavirus en Bogotá y en Colombia, iniciamos un proceso por aplanar la curva, que era básicamente disminuir la velocidad del contagio para que en ningún momento pasara lo que ha pasado en varios países, que se desborda el contagio y a la vez se desborda el sistema hospitalario. Lo hemos hecho muy bien, yo creo que hay que reconocerle a los bogotanos, hay que reconocerle casi que a todos los colombianos que han hecho un esfuerzo gigantesco, también se ha acertado desde las políticas, desde el nivel nacional, desde los niveles locales, en atender esta pandemia. Tenemos que estar también, ser autocríticos y reconocernos lo que ha funcionado, pero también saber y entender que estamos entrando en el momento más difícil. ¿Para qué? Para superar el pico. Cuando se supera el pico, William, empieza una desaceleración del contagio. Pues es como un pico, como una montaña, literalmente, que uno sube la montaña, es la parte más difícil cuando está escalando, llega al pico, puede descansar y empieza a bajar. Eso es lo mismo que vamos a empezar a observar después de terminado el pico hacia finales de agosto, y es que se empieza a reducir el ritmo de contagio, se empieza a reducir el número de casos que requieren servicios hospitalarios, y eso permite también una reactivación de la vida productiva y social, como lo hemos visto en otros países que van más adelantados. Es como un reloj del tiempo, como una máquina del tiempo. Si nosotros vemos a los países hacia el oriente, los países que tuvieron los primeros casos de coronavirus antes que nosotros, pues hemos visto justamente cómo se ha reducido el ritmo de contagio, cómo se ha reducido también la necesidad de camas hospitalarias. Es el caso, por ejemplo, de Italia en estos momentos, que fue dramático hace 3 meses y que hoy ya está en unas condiciones mejores. Justamente nos enfrentamos a ese momento donde tenemos que hacer todo el esfuerzo para superar el pico, llegar a ese pico sin vidas que lamentar, vidas que hubiéramos podido salvar porque tenemos a todos garantizados servicios hospitalarios, y de esta forma pues entrar también a una nueva etapa. Recordemos que esto, como lo han indicado también los epidemiólogos, tendremos distintos picos. El más duro de todos es este. A lo largo del año seguramente tendremos otro pico en algún momento, un pico mucho más bajo, es decir, con menores contagios y menor ritmo que este, que es el primero.
Señor secretario, usted y la señora alcaldesa han sido de los defensores más claros del derecho a la protesta, y cuando ha habido protestas y algunos sectores han dicho que por qué no las prohíben, han aclarado que no se puede porque la Constitución lo establece así. Sin embargo, en el marco de estas medidas también la alcaldía expidió un decreto que prohíbe las aglomeraciones en el espacio público y que es muy contundente en decir que se podrá acudir a la fuerza para acabar con estas aglomeraciones. ¿Están prohibiendo las protestas en Bogotá?
Entonces es muy importante esa claridad. Eso está en el artículo 7 del decreto que expedimos, del decreto 169. Lo que establece el artículo 7 es que cualquier tipo de aglomeración que se encuentre en el espacio público, por la razón que sea, sea una manifestación, sea una, pues digamos, un encuentro de venta comercial, cualquier aglomeración será disuelta, porque en estos momentos de alerta naranja para la ciudad de Bogotá, aglomeraciones de más de 50 personas, 20 personas incluso, son altamente riesgosas para el contagio por una razón. Según los testeos aleatorios que estamos haciendo, nosotros tenemos que casi que una de cada 3 personas nos arroja positivo. Es decir, vamos a hacer la prueba a Santiago, vamos a hacer la prueba a Luis Carlos, a William, y resulta porque alguno de ustedes tuvo contacto y alguno de los 3 no sale positivo. Eso es una positividad muy, muy alta. Eso quiere decir que en una aglomeración, en una marcha, en estos momentos justamente de alerta naranja, pues la probabilidad de que uno de cada tres personas, uno de cada cinco personas que esté allí tenga COVID positivo y que esté propagándolo, porque además a la hora de gritar, a la hora de ser, digamos, de alzar la voz, también se propaga con mayor facilidad. El virus pues genera un riesgo enorme, enorme. Entonces, así como están, digamos, sería gravísimo una aglomeración, tanto por una situación como el día sin IVA, pues es igualmente grave una aglomeración en estos momentos por cualquier movilización o protesta. Entonces, pues existen formas muy, muy diversas de protestar, cacerolazos, diversas formas que no ponen en riesgo la vida, que no generan aglomeraciones, y por eso el decreto lo que establece es una instrucción para que aglomeraciones que no estén cumpliendo y que se superen los aforos deben ser disueltas de manera inmediata.
Secretario, ¿tienen previsto cuánto es el frenazo económico durante esta cuarentena estricta de Bogotá, teniendo en cuenta que Bogotá es una economía de servicios? ¿Han hecho estudios económicos de cuál es el impacto de las cuarentenas estrictas?
Fernando, nosotros permanentemente estamos justamente en diálogo con el sector productivo a través de Pro Bogotá, de todos los empresarios de la capital, también a través de la ANDI, de Fenalco, y por supuesto también de nuestra Secretaría de Hacienda, que mide todos los modelos económicos. Por ejemplo, un cierre total de Bogotá, una cuarentena estricta en Bogotá, puede tener una afectación cercana al 1.5 puntos del PIB de la capital. Quisiéramos un cierre de cuarentena estricta de 14 días de toda la capital. Todas las decisiones de aislamiento preventivo, sin duda alguna, tienen un costo económico. Eso jamás ha sido cuestionado, y justamente las medidas que se toman son aquellas que logren el muy difícil balance entre salvar vidas, entre proteger la vida, que es el recurso principal de cualquier economía, y el menor impacto al tejido productivo, el menor impacto económico. Por eso también una medida de aislamiento, no de toda la ciudad, sino aislamientos por localidades para esta etapa de superar.
Pues, secretario, muchas gracias por darnos unos minutos para explicarnos cómo está funcionando esto de la cuarentena sectorizada, para enseñarnos esto, cómo va a funcionar y hasta dónde va a estar. Y seguramente lo vamos a estar molestando durante todos estos días para conocer un poco más sobre el desarrollo de esta medida, los retos de la medida y qué más tenemos que hacer como sociedad y como comunidad para evitar el contagio, que es lo que realmente está en el fondo de todo esto. Muchas gracias por darnos unos minutos, muy gentil.
Gracias, Luis Carlos, estaré a la orden para lo que requieran. Un feliz día.
6:27. Bueno, William, estamos en esto sectorizado y esto es importante.
Sí, lo advertíamos desde la semana anterior, Luis Carlos. Entramos en la fase más crítica, más peligrosa, de mayor posibilidad de contagio de la pandemia, y las autoridades sanitarias pues van a tener que tomar medidas muy fuertes para poder contener el crecimiento de los contagios. Bogotá, que es la primera ciudad que entra en esta situación y que toma medidas, va seguramente a marcar la pauta de lo que tendrá que hacerse en otras regiones del país. Ya lo vivimos en Barranquilla. El ministro de Salud dijo, ya Barranquilla pasó el pico, entró en una tendencia de descenso, pero no se descarta que allá pueda haber un rebrote y tendrán que tomar medidas especiales. Pero Bogotá es tal vez el piloto de contención del coronavirus en plena fase pico. Es decir, entre esta semana y la última semana de agosto va a darse la mayor cantidad de contagios y de crecimiento de coronavirus en el país.
Es como cuando ya viene la ola a pegarnos. Todo este tiempo hemos estado, subió la marea, el agua está viniendo. Aquí ya vino el agua dura. Estas dos semanas hay que agarrarse, apretar el cinturón, porque estas dos semanas son muy duras y tenemos que estar muy preparados, muy inteligentes, muy fuertes para evitar que nos pase algo. Semanas muy duras, muy duras, muy duras. Estamos advertidos, muy duras. Esto hay que tomarlo en serio, muy en serio. 6:29.